Actualidad científica.
Breves. La NASA descubre 10 planetas con condiciones para ser habitables. La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, ha descubierto a través de su telescopio Kepler 219 posibles planetas, de los cuales 10 tienen el tamaño de la Tierra y orbitan a una distancia de una estrella, que permitiría la existencia de agua si se tratara de cuerpos rocosos.
En un comunicado de prensa, la NASA detalló este nuevo hallazgo en la investigación de los exoplanetas, que son aquellos planetas que se encuentran fuera del sistema solar. El catálogo de exoplanetas de la NASA localizados por el telescopio Kepler asciende a 4.034 posibles candidatos, de los cuales 2.335 han sido ya identificados como exoplanetas.
De los aproximadamente 50 cuerpos detectados por Kepler con condiciones de ser habitados por su tamaño y potencial presencia de agua en estado líquido, más de 30 han sido identificados como tales.
El conjunto de datos del Kepler es singular, ya que es el único que contiene un censo de estos casi análogos de la Tierra, planetas con aproximadamente el mismo tamaño y la misma órbita que la Tierra, asegura el científico del programa Kepler en la División de Astrofísica de la Tierra, Mario Pérez. Entender su frecuencia en la galaxia ayudará a orientar el diseño de las futuras misiones de la NASA para imaginar otra Tierra, añade.
Se trata de la octava difusión de datos del Kepler en sus primeros 4 años de misión. Este catálogo cuidadosamente medido es la base para responder directamente una de las preguntas más cautivadoras en la astronomía. ¿Cuántos planetas como la Tierra hay en la galaxia? Señala la investigadora del Kepler en el Instituto SETI, Susan Thompson.
Los humanos ya han generado 8.300 millones de toneladas de plástico. Los humanos han generado 8.300 millones de toneladas métricas de plástico desde que empezara la producción masiva de este material, en los años 50. De esa ingente cantidad, solo el 9% se recicla. La gran mayoría acaba sin tratar en vertederos o en el medio ambiente.
Según un nuevo estudio sobre la producción de este material sintético, de seguir en la era del plástico, en 2050 habrá más de 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos.
Aunque algunos plásticos ya existían a comienzos del siglo XX, la producción masiva no empezó hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando dejó de ser algo casi reservado para los militares. Fruto de reacciones químicas, polimerización de compuestos orgánicos obtenidos en su mayoría del petróleo, el plástico es una de las grandes creaciones de los humanos. Tras el acero y el cemento, es el producto de origen no natural más presente en la civilización, pero sus virtudes lo convierten en un problema cuando su ciclo de vida útil se acaba.
La mayoría de los plásticos no se biodegradan, por lo que los residuos plásticos que estamos generando los humanos nos acompañarán durante siglos e incluso milenios, dice la investigadora de la Universidad de Georgia, Jenna Jambeck. En 2015, Jambeck y un grupo de colegas estimaba que cada año llegaban a los mares del planeta unas 8 toneladas de plásticos. Ahora, junto a colegas de la Universidad de California en Santa Bárbara y la Asociación para la Educación Marina, SEA, Jambeck ha ido más allá, calculando cuánto plástico han generado los humanos en su breve historia y dónde ha ido a parar.
La investigación, publicada en Science Advances, parte del año 1950, cuando se superó la cifra de los 2 millones de toneladas de plástico producido. En 2015, año al que pertenecen los últimos datos disponibles, esa cantidad ascendió hasta los 380 millones de toneladas. Acumulados todos estos años, los humanos han creado 8.300 millones de toneladas.
La mayor parte son resinas a base de monómeros como el etileno o el propileno. Unos 1.000 millones de toneladas son fibras, destacando el poliéster, la acrílica o las poliamidas sintéticas. Los 500 millones restantes son aditivos, para dar las características deseadas a cada producto hecho de plástico.
La mitad de los plásticos producidos desde 1950 se ha fabricado casi en la última década. Al principio, tanto su producción como su uso era algo casi exclusivo de Estados Unidos, al que al poco se unirían los países europeos. Hoy, sin embargo, aunque Europa y Estados Unidos siguen siendo los principales consumidores de plástico, el mayor productor es China. Las factorías chinas producen un tercio de todas las resinas y casi el 70% de las fibras.
Muere a los 40 años la iraní Maryam Mirzakhani, la primera mujer que ganó el Nobel de Matemáticas. La iraní Maryam Mirzakhani, la única y primera mujer ganadora de la medalla Fields, considerada el Premio Nobel de las Matemáticas, falleció el pasado mes de julio en los Estados Unidos, a los 40 años, víctima de un cáncer.
Mirzakhani ha inspirado a miles de mujeres a amar las matemáticas desde su labor como profesor en la prestigiosa Universidad de Stanford, donde trabajaba desde 2008. Especializada en matemáticas teóricas, Mirzakhani sentía fascinación por describir las complejidades geométricas y dinámicas de las superficies curvas, de acuerdo con el obituario publicado por la Universidad de Stanford.
Maryam se fue demasiado pronto, pero su impacto seguirá vivo en las miles de mujeres a las que inspiró a dedicarse a las matemáticas y la ciencia, afirmó el presidente de dicha institución, Marc Desir Lavigne. A continuación la describía como una persona humilde, que aceptaba honores y premios, solo con la esperanza de que eso quizá animara a otros a seguir su camino.
Su método preferido de trabajo era garabatear y anotar fórmulas en hojas en blanco, algo que su hija consideraba pinturas. «Tienes que gastar un poco de energía y esforzarte para ver la belleza de las matemáticas», confesó una vez Mirzakhani durante una entrevista.
Con 37 años, en 2014, fue galardonada con la medalla Fields en la apertura del Congreso Internacional de Matemáticas, CIM, en Seúl. Mirzakhani se convirtió así en la primera y única mujer en recibir ese premio desde que fue instaurado en 1936 y también en la primera persona de nacionalidad iraní que ha recibido el considerado Nobel de las Matemáticas. Mirzakhani fue reconocida por sus impresionantes avances en la teoría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares.
Los cuervos son astutos, traman y hacen planes de futuro. Un grupo de científicos de la Universidad de Lund, en Suecia, ha comprobado que los cuervos son capaces de pensar en tiempos venideros y hacer planes para cuando lleguen.
Los investigadores Khan Kabadayi y Matías Osvath, tras realizar varios experimentos con cuervos, han visto cómo estos pueden reconocer la utilidad de una herramienta, aprender a usarla y guardarla por si la necesitan después.
Primero entrenaron a los córvidos para que aprendieran a usar un utensilio que abría una caja de la que obtenían una recompensa en forma de comida. Más tarde, a estas aves les mostraron solo la caja y a continuación solo la herramienta junto con otros objetos. Casi la totalidad de los pájaros rechazaron el resto de enseres para quedarse con la que abría el dispositivo. Cuando tuvieron las dos cosas a su alcance, caja y objeto llave, hasta el 86% de los animales las usaron correctamente y consiguieron abrirla.
Además, la mayoría de estos pájaros no solo acabaron con éxito esta prueba, sino que al ser tentados con comida que podían conseguir de forma inmediata y fichas que podían intercambiar por ella, seguían optando por las herramientas que abrían las cajas, puesto que en ellas el alimento era mejor. Esta segunda parte del experimento lo completaron de manera correcta hasta el 78% de los ejemplares que participaron en la prueba, lo que ha permitido a Kabadayi y Osvath concluir que los cuervos renuncian a lo que tienen en mano por obtener algo mejor en el futuro.
El estudio publicado en la revista Science demuestra que los cuervos pueden realizar procesos mentales complejos, una característica que ya no es, como se pensaba, exclusiva de humanos y simios. Lo más interesante es que para poder resolver esta tarea se necesita tener una combinación de aptitudes que funcionen juntas. Encontramos que los cuervos coordinan sus capacidades de la misma manera que lo hacen los simios, afirmó Osvath al diario El Mundo. No es fácil, ya que se necesita entender lo que significa la herramienta, que ésta lleva a una meta y luego compaginar esto para desarrollar una tarea diferente, añadió.
En cuanto a qué hace al cuervo especial, Kabadayi apeló al modo de aprendizaje que tienen mientras crecen. Los córvidos tienen largos periodos de desarrollo en comparación con la mayoría de las aves. Esto les da la oportunidad de aprender y jugar más. Son animales muy sociables y tal vez el desafío de vivir en entornos tan dinámicos requiere habilidades cognitivas complejas, señaló.
introducen un vídeo en el ADN de una bacteria viva. Como si se tratara de un USB, científicos de la Universidad de Harvard han introducido un vídeo en el ADN de una bacteria viva y lo han recuperado después. El método, que sirve para almacenar información en el material genético y que está basado en la nueva técnica de copia y pega, CRISP, se ha publicado en la revista Nature.
El galope de un caballo, que fotografió en 1872. El británico Edward Muybridge, precursor del primer aparato de cine, ha sido la serie escogida por Seth Shipman y sus colegas para, píxel a píxel y fotograma a fotograma, transformarla en información codificable que pueda ser interpretada por el ADN.
Shipman ha sintetizado y ha cortado el ADN de una bacteria llamada Escherichia coli e introducido en él la secuencia del vídeo en el orden exacto. El galope del caballo, transformado en números y luego en letras codificadas en moléculas que siguen un orden concreto, se ha quedado de este modo inserto en el material genético de la bacteria.
El método funciona y ofrece una nueva perspectiva para el almacenaje de información en un organismo que se puede transportar y copiar, como se hace con una simple memoria USB.